Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. No siento el menor deseo de jugar en un mundo en el que todos hacen trampa, solía decir François Mauriac, que hoy sería el cumpleaños del escritor francés. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. El futuro del IBEX 35 empieza a moverse ahora mismo y lo hace con una inusual caída de 118 puntos, es un 1%. La verdad es que están metiendo muchas órdenes de venta inmediatamente en el primer minuto, 11.650. Los otros futuros de las bolsas europeas no caen tanto ni de lejos, así que habrá algo especial con el IBEX 35 que descifraremos en los próximos instantes. Los futuros americanos vienen bajando también, pero está en los 5.782 puntos el S&P 500, no es tanto en un día en el que ya empiezan a publicarse resultados empresariales en los Estados Unidos. Hay un activo que sí que está muy caliente esta mañana, que es el precio del petróleo. Venimos avisando de que quizás la situación en Oriente Próximo, donde el ejército de Israel ha llegado a disparar a una torre de vigilancia de Naciones Unidas, de los cascos azules de Naciones Unidas, pues ha hecho temer que se vaya de control y que en cualquier momento se cometan otros errores imperdonables. Ahí tenemos el barril Brent subiendo un 3,2% a esta hora de la mañana. El precio del barril de petróleo en $79 vuelve a acercarse a los máximos de la semana, que estuvieron en algún momento tocando los $81. En un momento en el que, bueno, enseguida actualizamos la información. La Organización Mundial del Comercio dice que el comercio global va a seguir creciendo en el planeta, pero no precisamente por la aportación europea, que es más bien lo contrario. Los presupuestos presentados en Francia, el reconocimiento de la contracción de la economía alemana, ponen a la Unión Europea en una situación delicada, que vamos a analizar enseguida en clave de inteligencia económica con nuestro invitado especial, con el profesor Frederik Mertens, de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. Nos acompañará en directo enseguida. Y tras él entramos ya en la gran tertulia de la economía, hoy con Hermenegildo Altozano, César Arranz y Rafael Moreno, para dar contexto a las noticias del día.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues esta es la previsión de la OMC. El comercio global va a crecer este año un 2,7%, pero por la aportación de los países asiáticos, no los europeos.
En Europa ve debilidad, sobre todo de la demanda. La previsión, de hecho, de la caída de las exportaciones es del 1,4%. Ese crecimiento del 2,7% del comercio global es apenas una décima mejor de lo estimado en abril. Pero la OMC advierte de que las tensiones geoestratégicas y la incertidumbre en las políticas económicas de las mayores potencias pueden arrastrar hacia abajo el resultado final, como dice el economista jefe del organismo, Ralf Ossa.
Las dos diferencias más importantes entre la previsión actual y la anterior son, en primer lugar, el crecimiento del comercio más débil de lo previsto en las economías europeas, tanto en importaciones como exportaciones, y segundo, unas exportaciones más fuertes de lo previsto en las economías de Asia.
La OMC destaca el mal rendimiento de Alemania, contracción del 0,3% de su PIB en el segundo trimestre y el indicador del sector industrial en el nivel más bajo en 12 meses. Alerta de las automovilísticas por el efecto dominó que pueda tener en toda la cadena de valor.
Bueno, ya hemos visto el caso francés, con el gobierno presentando un proyecto de presupuestos para 2025 con 60.000 millones de euros de entre recorte de gasto y aumento de impuestos para controlar el déficit público y bajarlo al 5%.
Cuentas que deberán ser debatidas en la Asamblea Nacional, donde el gobierno no tiene mayoría. Por eso el titular de Economía, Antoine Armand, pide a la oposición tener altura de miras ante el creciente deterioro de las finanzas públicas, que cerrarán 2024 con un déficit del 6,1%. Armand justifica así una de las medidas más polémicas, la subida del impuesto de sociedades.
Propondremos que las empresas más grandes, las que tienen ingresos superiores a 1.000 millones de euros y están obteniendo beneficios, paguen un complemento excepcional sobre ellos. Y esto representará 8.000 millones de euros en 2025, 4 millardos en 2026, afectará a 440 empresas. Es un esfuerzo importante que pedimos. Somos conscientes de ello. Pero permite repetirlo, es un esfuerzo necesario y temporal.
La mayor aportación a los más ricos afectará a 65.000 contribuyentes durante 3 años y busca garantizar que tengan una imposición mínima del 20%. También impuesto a la compra de billetes aéreos, que incluirá a los viajes en aviones privados, pero no le ha dado tiempo a incluirlo en el proyecto de ley. Otro aumento del impuesto sobre la electricidad, que según el gobierno no será percibido por los consumidores debido a la bajada del precio de la luz.
Bueno, y hay otras cuentas que se están haciendo en Estados Unidos. Hay 13 personas muertas atribuida al paso el huracán Milton por Florida. Casi 3 millones de personas siguen sin luz.
Además, hay graves inundaciones y ha causado daños estimados de hasta ahora unos 60.000 millones de dólares. Son las primeras previsiones de las aseguradoras. El presidente del país, Joe Biden, anuncia además que el Congreso va a aprobar ayudas para los afectados, pero también multas a los que jueguen con el dolor de la gente.
La vicepresidenta Harris y yo lo dijimos ayer, lo vamos a decir de nuevo. Cualquiera que intente aprovecharse de la desesperación de nuestros conciudadanos estadounidenses, ya sea una empresa que se dedique a subir los precios o un ciudadano que intente estafar a sus vecinos, iremos a por ti y te haremos rendir cuentas.
Biden anuncia ayudas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.
Bien, pues esto es lo más interesante que tenemos en el comienzo del día, junto con lo que cada mañana nos trae Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Sé que no hace falta que te diga que... Pero sí te cuento que el Reino Unido ya ha publicado la producción industrial, que sube medio punto, más de lo esperado. Mira. También PIB del mes de agosto, que sube 2 décimas. Alemania publica el IPC definitivo de septiembre, que se confirma el dato previo de 1,6% interanual. Italia emite deuda con varios vencimientos. De Estados Unidos llegarán datos de precios al productor y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Además, se publican los resultados de JP Morgan Chase, Wells Fargo y BlackRock. Sí. Luis Vicente, vamos a hablar de presupuestos con Frederic Mertens, uh-huh, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, para que nos cuente cómo ve las cuentas de Alemania y Francia. Uh-huh. Le puedes preguntar si hay algún país que incluya rebajas fiscales para las robotas.
Uy.
Espera que hago un tenlamiento, un llama y siento, un llamamiento al mundo. Atención, atención, si algún país me da regalitos, la Sara se va allí unos ratitos. Jeje. Y es que... Yo me voy pa' la calle. Chao.
Adiós, querida Sara Poetisa Bot. Gracias por tu buen humor. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital en cuanto actualicemos alguna información práctica más. Información del tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Valencia de entrada por la V31 a su paso por Sedaví. Al margen de esto van a encontrar algo de tráfico lento en las entradas a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón de Ardoz y a 4 en Butarque, también en los accesos a Barcelona por la C58 en Moncada y San Quirze del Valle y en la 223 a su paso por San Joan Despí. Y les pedimos precaución en Málaga, la 7 en Rincón de la Victoria, sentido a la capital malacitana, y en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambas direcciones.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a enfocar un asunto de alta sensibilidad económica ahora mismo en Europa. Hay dos países corazón del euro que están en debilidad. Uno en contracción, abiertamente lo reconoce su gobierno, Alemania. El otro con la necesidad de hacer un esfuerzo extraordinario para recaudar 60.000 millones de euros más. Y es Francia. Los presupuestos que acaba de presentar su gobierno están apuntando a lo que van a tener que hacer las administraciones. Primero, apretarse el cinturón. Dos tercios de esos 60.000 millones son recorte de gasto público. Y luego la subida de impuestos, otros 20.000 millones. Así que los ciudadanos deben aportar, esforzarse más también. ¿Esta debilidad de Europa qué significa? ¿Qué impacto va a tener en los vecinos? ¿Va a obligar a que los demás hagan cosas por el estilo en Italia, en Polonia, en Austria, en España? ¿Habrá que hacer algo en relación con esta conexión tan fuerte que los europeos tenemos entre nosotros? Saludamos a don Frederik Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Profesor Mertens, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues la debilidad está bien expresada, ¿no? Empiezan tiempos, no los podemos llamar de austeridad, ¿no? ¿Cómo los llamaría usted a los tiempos que arrancamos en Europa?
No, me parece una expresión correcta. Estamos en tiempos de austeridad. Creo que el origen seguramente nos llene de una factura que los europeos estamos pagando debido al COVID. El COVID ha generado gastos enorme. Os recuerdo que justo después de la salida de la pandemia, cuando salíamos de nuestras casas, la Comisión Europea, o digamos más genéricamente la Unión Europea, autorizó a los estados a ir más allá de lo permitido en cuanto a los gastos de todo tipo para recuperar la normalización, digamos así, de las economías, de las 27 economías europeas. Y ahora, pues, el dinero no crece naturalmente de los árboles. Hace falta que, bueno, pues que resolver esta situación, y los estados todos se ven forzados, obligados a pues a buscar bueno, fondos, y los fondos, pues no hay milagros. Es pasar por la renuncia a algunos gastos y la creación y aumentos de impuestos.
Sin embargo, profesor Mertens, en el análisis parece que hay algo más que una alta factura a pagar por los gastos extras y los apoyos económicos que vienen del COVID. Y están los errores estratégicos de Europa, como la dependencia de la energía rusa, y luego otros elementos también muy reales, muy visibles. Una guerra comercial con China, una dependencia exterior de China, que deja, por ejemplo, al sector industrial alemán muy tocado.
Sí, pero Yo creo que hay cosas distintas que no entran necesariamente en la base, en el mismo concepto, porque la dependencia energética respecto a Rusia, pues eso remonta a décadas. Y creo que bueno, ha habido errores estratégicos, pero esos errores estratégicos también remontan a varios años, por decir, por lo menos una década, y que el COVID, factores externos, como usted acaba de mencionar, el conflicto comercial entre China, Estados Unidos involucrando a Europa, etcétera, etcétera, son factores externos, por no decir globales, que involucran a Europa en situaciones que pues pueden ser delicadas o muy complicadas cuando hay una tónica general en que pues no estamos en la era de la abundancia. Pero esto, tanto en Bruselas, París, Madrid, como Washington, Buenos Aires o Pekín.
Profesor Mertens, ¿este escenario del que hablamos de debilidad, de fragilidad europea, es el más adecuado para que florezca el plan Draghi que la Comisión Europea quiere poner en marcha?
Bueno, el plan Draghi, si puedo utilizar esa expresión coloquial, es un informe nacido o muerto. Es decir, que es un plan que el plan Draghi se sitúa en una situación tan catastrófica, según el plan o el preámbulo, que bueno, pues que hay recomendaciones que ya podrían ser obsoletas, o obsoletas no tanto por la idea, el concepto, sino por las circunstancias. Por ejemplo, estamos en un periodo de necesidad de crear una defensa europea o una autonomía europea en términos de defensa. El plan Draghi recomienda, entre otras cosas, de que haya una podríamos decir una concentración, o por lo menos una fusión de lógicas productivas y de investigación e innovación en materia de defensa, porque hoy por hoy tenemos 17 modelos de tanques, que es mucho, demasiado para la Europa que tenemos, pero a la vez esa recomendación es difícilmente aplicable en un tiempo récord, porque el mundo evoluciona y los acontecimientos evolucionan de manera tan rápido que nosotros europeos tardamos años en poner en marcha pues una decisión de un calibre de este tipo.
Sí.
A no ser que haya una catástrofe como una epidemia que nos obliga a actuar en urgencia. Pero hace falta los medios para poder actuar en urgencia. Es más complicado.
En clave económica, profesor Mertens, una pregunta que nos hacemos es: ¿esta debilidad de Francia, esta contracción en Alemania, puede contagiarse a otros vecinos? Es decir, ¿a qué escenario nos enfrentamos en la Unión Europea en términos económicos? ¿La subida de impuestos que se va a extender puede parar nuestras economías? ¿Puede meternos a todos en una crisis?
Desde luego, hablando de Alemania, Alemania tiene una área de influencia. Es decir, que más allá de Alemania tenemos, por ejemplo, el Benelux, que está la economía de Benelux está muy vinculada con Alemania. Lo era en la época en que el euro era un proyecto, una idea. Me refiero a la época en que nuestras monedas eran nacionales, la peseta, el Deutschmark, el franco belga. Cuando Alemania va bien, pues todos esos países que están en su entorno van bien, por no decir muy bien. Cuando Alemania tiene problema de recesión, problema de contracción de su economía, pues hay un impacto sobre las economías vecinas y los estados vecinos, pues siguen un poco el ejemplo. Y me imagino que España, pues va a seguir de una cierta manera también esa tónica, no necesariamente debido a que su vecina Francia está en una situación difícil, por decir, peor que Alemania, pero el efecto o el impacto contaminante, si podemos decir así, de relativa austeridad, pues es posible. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos un gobierno y un presidente de gobierno con su manera peculiar de ver la situación, y puede ser que quiere marcar su época impidiendo a todo coste pues cualquier aumento de impuesto, pero igual la realidad económica y la realidad económica europea pues le impondrá ese realismo, que consiste de que cuando hace falta que hacer esfuerzos presupuestarias, hay que hacerlos.
Sí, la disciplina europea, que al final acaba imponiéndose, lo hemos visto a lo largo, claro, de la historia reciente, a muchos países, en muchos casos bien diferentes. Pues don Frederik Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, gracias por compartir su visión en Capital Radio y buen día.
Que tenga un buen día.
Dentro, Miguel de Cervantes. En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Thank you.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues entramos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Dejadme hacer un homenaje nada más empezar a Rafa Nadal, porque despedirse de su vida profesional como tenista significa que comienza una nueva vida profesional como empresario, como inversor. Quizás uno de los grandes legados como deportista de Rafa Nadal son los valores que nos ha dejado. Bueno, quizás su explicación, su despedida, que ha conmovido a tantos miles de personas, podemos destacar uno de ellos.
No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Realmente, todo lo que he vivido, pues, ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto.
Solo se va de las pistas. Un final es un nuevo principio. Tiene 38 años Rafa Nadal. Un legado enorme en el deporte, 22 títulos de Grand Slam, 14 los logró en el Roland Garros, un montón de lesiones, efectivamente, un afán de superación extraordinario, pero en paralelo ha venido construyendo otra vida, una vida profesional, una vida empresarial que vamos a analizar en esta gran tertulia de la economía. Se le calcula un patrimonio en torno a los 220 millones de euros. Ha estado invirtiendo en aquello que conocía bien. En esto ha seguido algunas de las recomendaciones clásicas en el mundo de la economía. Invierte solo en lo que conozcas. Así que ha invertido y ha hecho acuerdos con empresas deportivas como Nike. De hecho, ha invertido en cosas que conoce bien, como la nutrición, en restaurantes. Los restaurantes, la cadena Tatel, es uno de sus proyectos. En hoteles, porque ya ha dormido en unos cuantos hoteles, Rafa Nadal, por todo el mundo. Tiene también su propia marca hotelera Cel, asociada con Meliá. Luego tiene esa parte que a él le gusta, ¿no? La Fundación Rafa Nadal, con la que ayuda a jóvenes, a niños, a introducirse en el mundo de deporte. Y esa propia Academia de Tenis de Manacor, pilares clave de su legado. En la gran tertulia de la economía nos acompañan hoy en Capital Radio Rafael Moreno, que es coordinador en comunicación en defensa de TEDAE, director de Santa Bárbara Sistemas. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Buenos días. Muy bien. Aquí, de viernes.
Bien. ¿Celebras también la segunda vida de Rafa Nadal?
Yo creo que primero celebramos todo lo que nos ha dado. Él dice que nos da gracias a nosotros, pero nosotros también tenemos que darle gracias a él, ¿no?
Hombre.
Por toda esa épica, ¿no? Y ese genio que genial que era en muchos de sus partidos, ¿no? Esa pasión que ponía en ello, ¿no? Es decir, tú puedes ganar de muchas maneras, pero la más interesante es aquella que te motiva, ¿no? Y que te conviertes en parte de él, generas una empatía, ¿no? Su excelente trato con casi todo el mundo, yo creo que es dificilísimo después de tantos años, tantos partidos, tanta tensión, perder, ganar, nunca un gesto malo, nunca una descompostura, una palabra más alta que otra. Esto es un autocontrol brutal y también demuestra un carácter enorme, ¿no? Y ahora tiene que reinventarse. Esto es una de las cosas principales, vamos, de los retos mayores de los deportistas, ¿no?
Bueno, continuar, ¿eh? Porque ya lo venía haciendo.
Bueno, sí, pero de alguna manera tiene que reinventarse, porque aunque haya empezado antes y ha hecho una transición, es que te lo recomiendan los psicólogos y todos los que tratan con grandes, con deportistas de élite, a mitad de, básicamente, de su vida tiene que empezar de nuevo de alguna manera, aunque haya empezado antes un poquito, ¿no? Ya toda esa rutina que tenía antes, que para bien o para mal era su zona de confort, pues desaparece completamente, ¿no? Y tiene que encontrar la motividad para seguir adelante en otras cosas. Que esto es fácil o difícil, depende de lo que te prepares, de tu carácter y de tu capacidad de reinventarte, ¿no? Y eso yo creo que nos da credibilidad en el hombre, ¿no? En la capacidad del hombre de vivir muchas vidas en una, ¿no?
Déjame saludar a César Arranz, que es presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. A mí me gustaría también, claro, como gran aficionado al tenis, y sobre todo en mi familia lo son, mi mujer es la que más de todos, ¿eh? Yo me gustaría también rendir mi tributo a Rafa Nadal. yo creo que es un hombre que ha demostrado tener una capacidad brutal, tener sobre todo unos valores que además se palpan, se ven y son tangibles, porque los ha demostrado en una carrera tan larga como esa, donde efectivamente el comportamiento que ha tenido en las pistas de tenis y fuera de las pistas de tenis, yo creo que son unos valores a imitar. Yo destacaría la resiliencia cuando ha estado en situaciones límite en los partidos donde todo el mundo decía, bueno, esto ya está perdido. Bueno, pues no ha sido así. Ha levantado cosas que nadie podría prever, y sobre todo porque eso te da una sensación de cara a tu comportamiento en la vida, donde evidentemente no se puede dar uno por rendido nunca hasta que, bueno, pues hasta que acabes con tu fuerza. Yo creo que además otro de los elementos que él ha demostrado es un poder mental brutal, concentración, esfuerzo y un objetivo en cada momento y dependiendo de la situación en la que se encontraba. Desde luego, él en su despedida ha adornado el tema con ciertos criterios, y entre ellos el de la familia. Hoy en día yo creo que eso de la familia está más bien en retirada, en decadencia, vamos hacia una vida completamente diferente. Sin embargo, él se ha sabido rodear de un entorno, empezando por su tío inicialmente y luego por toda la familia, y le ha dado gracias uno a uno, a su padre, a su madre, a su hermana. Esto quiere decir que bueno, que él da valor por encima de cualquier otra cosa a ese núcleo familiar que también le ha servido pues de apoyo y sobre todo de educación. Yo creo que eso es muy importante. Por tanto, Rafa, yo creo que independientemente de sus negocios, que son fruto evidentemente de su esfuerzo y de su trabajo, yo creo que ha demostrado ser sobre todo y ante todo una excelente persona.
Pues si lo aplica a su segunda vida ahora, profesional, que es la empresarial, puede ser un empresario fuerte, ¿no? Al menos de carácter, a ver cómo lleva esos negocios estratégicos que para él han sido, como adelantábamos, la hostelería, la restauración y recientemente también los complementos alimenticios. También aquí con nosotros está Hermenegildo Altozano, abogado y socio en Pinsent Masons. ¿Qué tal, Hermenegildo?
¿Qué tal, Luigi? Buenos días.
¿Qué has sentido al escuchar la despedida de Rafa?
Bueno, yo creo que era esperado y además creo que la vida profesional de los deportistas pues es por naturaleza es corta. Gracias a Dios cada vez se va prolongando más. No hubiéramos pensado hace muchos años que un deportista de 38 años pudiera haber seguido, y de hecho sigue en activo porque va a jugar la Copa Davis. Pero bueno, pues pone de manifiesto, yo creo que, es decir, todo lo que ha dicho César lo podemos suscribir, y además yo creo que además él va a dejar una huella en el tenis con su academia de tenis, ¿no? Yo creo que muchos tenistas nuevos se están formando en esa academia de tenis. Yo creo que muchos reconocemos en Carlos Alcaraz muchas de las características de Rafa Nadal. Yo creo que todavía le falta a lo mejor a Carlos Alcaraz esa madurez y esa capacidad de resistencia y sobre todo de salir adelante, pero ya presenta rasgos muy muy similares. Entonces eso es, pues siempre es muy bueno. Yo creo que y luego efectivamente algo que es muy importante en la cultura empresarial, que es la cultura del esfuerzo. Es decir, esto al final las cosas no las regala nadie, ¿no? Sino que es el fruto de dedicación, de intensidad, de resistencia, de empeño, de perseverancia, y eso al final, pues mira, en algunos casos rinde unos frutos muy satisfactorios, como es el caso de Rafa Nadal. En otros casos hay gente que no tiene la misma fortuna, pero lo que sí es cierto es que sin dedicación y esfuerzo las cosas no salen, y nunca hay atajos. Cuando hay atajos, pues te sale el nombre de Víctor Aldama o de otras personas
que también se esfuerzan, ¿eh?
No se esfuerzan tanto, o se esfuerzan de otra manera, pero bueno, desde luego lo que hacen es tomar atajos.
Y fijaos, yo creo que esta mañana entre las noticias hay un punto de luz, efectivamente, que es este Rafa Nadal, y hay un montón de puntos de sombras, ¿no? De corrupción ahora mismo que ya tocan después del informe, que los últimos informes de la UCO, de la Unidad de Investigación de la Guardia Civil, que llegan hasta el propio presidente Pedro Sánchez con el rescate de Europa. Tenemos un relato que se va hilo a hilo tejiendo poco a poco de corrupción que llega hasta la presidencia del gobierno, de su familia. Bueno, es tremendo.
Mira, yo si esto le hubiera ocurrido al gobierno de Mariano Rajoy, por poner un ejemplo próximo, ahora mismo tendríamos manifestaciones en Génova exhibiendo, como hicieron el 11M de 2004, en retretes, ¿no?, en los hombros y diciendo pues que eso es la... Es decir, aquí lo que me sorprende es que no haya mayor escándalo. Es decir, ahora mismo quien se está erigiendo en oposición en España es el Economist. O sea, el Economist es quien está lanzando los dardos más certeros en una situación que yo creo que va a terminar siendo insostenible. Cuando tú tienes a la UCO, a la Guardia Civil, con unos informes impulsados por la Audiencia Nacional en una investigación donde estás hablando de tráfico de maletas con una vicepresidenta de Venezuela, estás hablando de tráfico de influencias donde parece que se ha favorecido a una empresa con unas ayudas públicas en un momento determinado, con una intervención muy determinante o por lo menos una coincidencia temporal con el entorno próximo al presidente del gobierno, pues yo creo que eso hay que mirarlo con mucha lupa, y sobre todo lo que tendría que haber es una explicación muy clara por parte del presidente del gobierno y luego una actuación mucho más contundente por parte de la oposición. Y sobre todo yo estoy mirando a dos partidos que siempre han llevado, uno en particular que ha llevado a gala o ha hecho blasón de esa limpieza, y justamente fue el que propició la moción de censura contra Mariano Rajoy, que es el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, ¿dónde está el PNV ahora mismo en su cruzada contra la corrupción y censurando esas actuaciones de las que hizo justamente punta de lanza cuando Mariano Rajoy era presidente del gobierno y dejó de serlo con esa moción de censura impulsada por el PNV?
Sé que tenéis que decir más cosas sobre esto, dejando que os adelante cómo vienen las bolsas y os escuchamos.
Descubre Villamantilla, un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada, o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Seriales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.
Capital Radio, 10 años contigo. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Ahora escuchamos la inquietud de nuestros contertulios sobre los temas de nuevos indicios de corrupción en España. Os adelanto que las bolsas llegan al viernes aparentemente tranquilas en Europa. Los futuros vienen muy planos en el Eurostoxx, un poquito correctivos en el futuro americano, pero poco, un punto. Está el S&P en 5.827. Así que volvamos, Rafa. Rafa quería contar algo, Rafa Moreno, de lo que estábamos hablando precisamente, de cómo la corrupción parece estar avanzando y tomando cuerpo otra vez.
Pedro Sánchez llega al gobierno con una cruzada contra la corrupción, precisamente, uno de los elementos que hace bandera, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy preocupante, independientemente de las responsabilidades de cada uno, porque si teníamos dificultades de gobernanza y de cómo llevar adelante el país, esto lo va a dinamitar todo si es que no había algo que se podía dinamitar, ¿no? Entonces yo creo que las perspectivas van a ser tremendas, ¿eh? Un gobierno con enormes dificultades para gobernar, pero luego además pues con todas las sospechas de corrupción y quién estaba detrás, porque en este caso apuntan directamente a no solo al presidente sino a su mujer, pero también a Ábalos, que era la pieza angular del partido y del gobierno, ¿no? Entonces, a partir de ahora, todo, si ya no era difícil, yo creo que va a ser muchísimo más difícil, ¿no? Y si empiezan a confirmarse todas las sospechas y los informes, de nuevo, todo el velo de preocupación que podíamos no tener se va a consolidar, ¿no? Y eso va a tener un efecto, yo creo, también, aunque ahora vivimos una cierta bonanza económica, yo creo que hay un espejismo ahí muy patente, ¿no? O sea, a mí me preocupa, por lo que da de inestabilidad, lo que aumenta la inestabilidad, la que ya tenemos de por sí en España, ¿no?
Sí, pero fijaos lo que Hermenegildo decía, no hay manifestaciones en la calle, no hay presión, no es en el mundo de las empresas, César Arranz, ¿qué piensas que se está siguiendo esta cuestión? ¿Qué impacto tiene?
Hombre, las empresas se está siguiendo, evidentemente, sobre todo por las noticias que van aflorando y que profundizan más en lo que aparentemente, y hay que decirlo así de momento, aparentemente pues lleva una corrupción importante. Yo creo que aquí se puede aplicar la máxima de que el poder corrompe y el poder absoluto, absolutamente, y cada vez que uno extiende sus capacidades temporales de poder, pues suele pues entrar en estas dinámicas. Habrá que verlo y habrá que ver cómo se fundamentan todas estas historias, pero desde luego no nos favorece. Yo creo que en España llevamos una larga temporada donde la capacidad y la calidad de nuestro governance a nivel nacional y sobre todo de los partidos pues deja mucho que desear y cada vez más. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver por dónde sale el tiro, pero tienen mala pinta. Independientemente de que las empresas, lo que hay que ver, y muchas veces lo hemos dicho y ocurre, que la economía en términos generales se ve influenciada, evidentemente, como no puede ser de otra manera, por la política, pero la economía sigue tirando. Y sigue tirando, pues porque precisamente en España yo creo que ya tenemos experiencia respecto a la calidad, capacidad, honestidad de nuestros políticos. Y por tanto, bueno, es evidente que esto va a influir si finalmente se produce pues una dimisión evidente y forzada, y segundo, unas nuevas elecciones. Eso parece claro y evidente.
Sí, pero también hay que ver los tiempos, ¿no? Porque también la justicia va a una velocidad distinta a la economía, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo esto son procesos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que son procesos, pero aquí siempre nos enfrentamos con las varas de medir. Es decir, en un caso, acuérdate cuando había antes un imputado, luego se cambió esa condición a la de investigado, que es exactamente lo mismo, es lo mismo estar investigado que ser imputado, porque es una condición procesal, que lo que te permite es, sobre todo, consolidar tus derechos de defensa y reforzar ese derecho constitucional de no declarar contra uno mismo. Cuando tú eres investigado, eres imputado, la ventaja que tienes es que a partir de ese momento tú no estás obligado a declarar contra ti mismo y tienes una protección, una coraza, que es lo que se llama la presunción de inocencia. Para eso funciona. Aquí se han cambiado las tornas y ha habido, y yo creo que aquí hay que ser muy, muy cuidadoso con los análisis. No ha habido casos en España donde se ha hecho muchísimo daño de una manera irreparable a personas que luego han demostrado su honorabilidad, como ha sido el caso de, pues yo recuerdo, Demetrio Madrid, que fue un dirigente en Castilla León, un dirigente socialista, o el caso más cercano de Camps en la Comunidad Valenciana. Es decir, cuando has tenido un señor sometido a un calvario judicial, un calvario mediático, durante mucho tiempo, y luego al final resulta que el monte parió un ratón, ¿no? Es decir, no había nada, y aquello de los trajes de que le habían regalado, etcétera, bueno, pues fue un vapuleo político. En este caso, yo creo que tenemos, primero, que los mismos que pusieron los ventiladores para esparcir la porquería, ahora mismo resulta que son los que invocan los derechos que a los otros les negaron. Y luego, por otra parte, yo creo que aquí tenemos un paso adicional, que es que empieza a haber indicios cada vez más serios, porque un informe de la UCO Es verdad que luego tiene que irse al juicio oral y concluir la instrucción, etcétera, pero no es menos cierto que empieza a haber indicios muy serios de que algo raro ha habido. Por ejemplo, en el caso que decía antes de la visita de Delcy Rodríguez a España, es decir, no ha habido nadie que haya sido capaz de dar una información coherente y una explicación coherente de aquella visita, de por qué se reunieron, etcétera. No ha habido nadie que haya explicado en qué consistió, nadie de los implicados, aquella reunión que mantuvo Begoña Gómez con Globalia Air Europa, justo coincidiendo con el momento del rescate. Todavía no ha salido el presidente del gobierno a explicar el contenido de los mensajes intercambiados con su ministro Ábalos. Yo creo que tenemos una serie de incógnitas que es bueno que se despejen cuanto antes para saber si estamos realmente en una sucesión de corrupciones o estamos en nada. Pero a mí me sorprende que quienes están implicados traten de lanzar el bulo de que estos son, ¿cómo es?, la fachosfera y el una persecución mediática o la máquina de producción de fango, que además eso es muy típico, por otra parte, cuando estamos en escenarios de autoritarismo o de, por lo menos, una pretensión de acallar las voces críticas.
Rafael. Y hace un daño, hablamos de economía y de empresas, hace un daño brutal a la imagen de España fuera de España. O sea, que el Economista o el Financial Times hable de esto, ya no es solo Pedro Sánchez, es el país, o sea, es la percepción de en qué país estamos. Nosotros nos queremos asemejar a los europeos de consolidados, no a otro tipo de gobierno.
No a Tangentópolis, ¿no?
Correcto, entonces todo esto es brutal. O sea, un inversor que llega y ve este panorama dice, yo me voy a meter ahí, ¿y qué estabilidad tiene este gobierno y cómo va a salir? Y luego no nos olvidemos que ya está preparando todos los congresos dentro del partido de sus federaciones para autoprotegerse aún más en su castillo. Es decir, yo creo que el daño es muy importante. A lo mejor no se puede cuantificar, pero estoy convencido de que los inversores y las empresas ahora lo tienen en la cabeza, porque este marco, este contexto es muy muy significativo, ¿no? Por tanto, la creciente inestabilidad y la creciente dificultad de poder prever qué va a pasar o qué no va a pasar, no tenemos presupuesto, tal, todo hace que se complique la cosa desde la perspectiva de las grandes empresas.
Sí, es difícil tener presupuestos en estas circunstancias, claro, en España, pero César, hay presupuestos en Francia, hay presupuestos en Alemania, hay presupuestos en Italia y en todos los casos vemos subidas de impuestos para empresas y para ciudadanos, ¿eh?
Sí, bueno, este es el mecanismo obvio y normal, ¿no? Cuando uno gestiona mal, cuando los déficits se disparan y suponen unas cantidades brutales, pues la gente que gobierna, en este caso los políticos, lo que hacen es simplemente mirar dónde hay dinero. Bueno, pues me voy contra la banca, me voy contra las eléctricas, les meto unos impuestos raros y a la gente que se supone que gana más y que por tanto son los ricos, que bueno, que habría que ver, que matizar lo que es la palabra ricos. Por tanto, el Estado español necesita pues de un incremento impositivo, probablemente estará en el entorno de los 60.000 millones para cuadrar un poco las cuentas y para cumplir con los niveles de déficit a los que se ha comprometido y estar por debajo del 3% a partir del año 2025. Por tanto, yo creo que este es el mecanismo que se usa habitualmente de manera indebida, y digo indebida, porque como dice Hermenegildo y ha dicho mil veces, y estoy de acuerdo con él completamente, el mejor gestor de tu propio dinero eres tú. Y donde tiene que estar el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes y no en las arcas del Estado, excepto para los servicios de carácter general. Pero esto de subir impuestos porque sí, porque ahora los ricos, donde vuelvo a repetir, hay que matizar eso de ricos y quiénes son, pues yo creo que tiene los pasos muy cortos.
Pues es lo que viene. En un minuto que nos queda de tertulia, Hermenegildo.
No, al hilo de lo que decía César, yo creo que tenemos un problema de reducción del gasto público. Es decir, aquí el problema es estructural. Y luego hay otra cuestión mucho más de fondo, que es si los dirigentes europeos piensan que lo que hay que hacer es subir impuestos, lo que van a hacer es ahondar en la falta de competitividad de Europa. Es decir, Europa va a ser cada vez más irrelevante frente a otros países que están apostando por esa reducción de impuestos y por ese aumento de la pujanza del sector privado. Yo creo que el aumentar impuestos se ha demostrado siempre que a lo que conduce es a falta de libertad, a falta de competitividad y sobre todo a perpetuar oligarquías, que es en lo que se han convertido los partidos políticos.
Pues este ha sido nuestro análisis hoy en la gran tertulia de la economía con Hermenegildo Altozano, con César Arranz y con Rafael Moreno. Gracias, que tengáis un buen viernes si es posible.
A vosotros.
A ver si es posible.
Buen fin de semana.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.